Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hasta las 2 del mediodía tenemos media hora exacta por delante para hablarte, entre otras cosas, de los problemas que tienen los niños con diabetes muchas veces en los colegios. Hay asociaciones que intentan poner freno a ese desconocimiento en el entorno escolar y enseguida vamos a hablar con ellas. También te vamos a contar la última idea del Concello de Marín para que sean los propios vecinos los que decidan, o por lo menos los que recomienden, cómo mejorar la movilidad urbana en el ayuntamiento. Y estos serán algunos de los temas de interés para los próximos minutos. Antes de nada, el avance informativo de la 1:30.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más actualidad local repasaremos en el informativo de las 2:20, Silvia?
Pues la situación política en el Concello de Meaño. La oposición le ha permitido al alcalde Carlos Vieitez, recordamos que en su momento se presentó en las listas por el PP, pero ha sido apartado del partido, pues le ha permitido la oposición, en concreto el Partido Socialista, aprobar los presupuestos, pero Meaño Independiente ha ofrecido presentar una moción de censura y que gobiernen los socialistas, aunque es la lista minoritaria, según los últimos resultados municipales. A las 2:20, en nuestro informativo mediodía en Pontevedra, repasamos cómo está la situación en Meaño.
Catoira, Meaño, son varios los ayuntamientos que siguen con sus particulares Juegos de Tronos. A las 2:20, más detalles desde Meaño.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y fin de semana movidito también en lo deportivo, que repasamos con Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo.
Muy buenas tardes, Pablo.
Empezamos por el Pontevedra. ¿Respira el equipo de Luisito?
Sí, es una importantísima victoria la que consiguió el Pontevedra en su visita a Asturias. 0-3 se impusieron los de Luisito el Covadonga y suman 3 puntos fundamentales en su objetivo de salvar la categoría. Después de 2 empates sin goles en las últimas jornadas, el equipo rompió su sequía goleadora que estaba afectando y mucho al rendimiento de la plantilla. Un tempranero gol de Rufo en el minuto 10 ponía las cosas muy de cara para los granates, que supieron manejar la ventaja y llegar con ese 0-1 al descanso. En la segunda parte no sucedió lo que en otras ocasiones, que el equipo se venía atrás y acababa sufriendo. De nuevo Rufo en el 67 ponía el 0-2 y le daba tranquilidad al Pontevedra. El último gol para culminar la goleada fue obra de Borja Martínez en el minuto 84. Con esta victoria, el Pontevedra suma 30 puntos y recupera el liderato de ese grupo de permanencia en la Segunda Real Federación. Después del partido, hablaba Luisito, que en el Día de la Madre deja declaraciones siempre muy interesantes. Como ya digo, en el Día de la Madre lo tiene muy claro. La victoria se la dedica a su madre.
Vamos a escucharlo.
A todos los aficionados de Pontevedra, especialmente a las madres, pero ellos me tienen que perdonar, que a quien se lo dedico es a la mía. Que la mía tiene 92 años, se hizo de padre y de madre. Por eso hoy la llamé, la felicité antes de venir para el campo y ya le di las felicidades, por que me perdonen todas las madres de Pontevedra, de todo, pero es para mamá, sí.
La mejor madre del mundo, como todas las madres, seguro la de Luisito, ya superando esos 90 años. También seguro que tiene una gran madre, Javi Gómez Noya, que nos cuenta sobre el Ricardo.
Pues que también consiguió una victoria muy importante, una victoria que le sirve de preparación para esos Juegos Olímpicos. Lo consiguió en el Challenge de Cancún. El triatleta venció con notable autoridad, con un crono de 3 horas 46 minutos 36 segundos, con 4 minutos de ventaja sobre el suizo Ready Wild. Gran resultado para el triatleta de cara a esos Juegos Olímpicos y también gran resultado en la categoría femenina para Saleta Castro, que entró en la línea de meta en quinta posición.
Por supuesto, también grandísimo resultado el de Saleta Castro en esa quinta posición. Pues todo el deporte a partir de las 3:30 de la tarde con Ricardo de Miguel y los compañeros de deportes. Muchas gracias, Ricardo.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana se ha presentado en el Concello de Pontevedra, vamos a hablar de otros temas, el libro Manuela Enóvana Escola, Medrando con Diabetes. Un libro de Osbolechas realizado por Anedia, la Asociación de Nenos e Nenas de Xente Nova con Diabetes de Galicia. Vamos a hablar con las portavoces de Xente Nova, Iria González y Carolina Blanco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Contadnos la historia de Manuela, ¿cómo es?
Bueno, pues Manuela es una niña de 10 años que llega a un colegio nuevo y es diabética. Entonces, pues cuando lo dice en clase todo el mundo se sorprende, sobre todo la profesora que la tiene que cuidar porque no sabe de qué va eso. Entonces le empieza a prohibir una serie de cosas y básicamente el libro está pensado para explicar de una manera general para que los niños más pequeños y sus profesores lo puedan entender y el resto de alumnos qué es tener diabetes y qué significa.
Claro, el mensaje está muy bien traído porque refleja esas situaciones cotidianas en las que los niños muchas veces con diabetes se encuentran en los colegios y que no tienen explicación seguramente, se les niega, ¿no?, ciertas actividades, participar en ellas.
Sí, pues posiblemente sí. Pues igual no les dejan comer en clase o no pueden pincharse una insulina porque ellos no son capaces y el profesor, por no saber hacerlo, tampoco quiere comprometerse.
Claro, hay mucho desconocimiento en el colegio y también en la sociedad en general sobre la diabetes.
Sí, porque sí. Tendemos a pensar que es como la diabetes tipo 2 de los adultos, pero que lo explique mejor Carolina ahora.
Carolina, adelante.
Sí, con eso queremos llevar la diabetes a los colegios, con el libro de Manuela, y concienciar a la gente de que es una enfermedad que no es muy desconocida y que debe darse más a conocer.
El Concello de Pontevedra va a distribuir este libro en todos los centros educativos, pero ya lleva unas semanas en funcionamiento. ¿Qué tal esa primera reacción, ese primer feedback?
Por las cosas que nos llegan a través de redes sociales, pues de momento va todo muy bien. Los socios, ya algunos ya lo han cogido y tienen la opción de coger dos para llevar al colegio. Y nos han llegado fotos de niños llegando a clase y pues leyendo el libro o explicándole a sus compañeros qué significa y que ellos son como Manuela y que también tienen que hacer esas cosas.
Sobre todo para cualquier ámbito de la vida, pero también enfocado en la diabetes en este caso, es importante empezar por la base para que después toda la sociedad en general tenga un conocimiento real y sepa actuar también ante determinadas situaciones, ¿no?
Sí, es muy importante la cultura general, que la sociedad se quite ese estigma de que la diabetes no es solo cosa de gente mayor, que eso es otro tipo de diabetes, y que la diabetes tipo 1, la que tienen normalmente los niños, es totalmente diferente y necesita unos conocimientos muy diferentes.
¿Y cuál es el papel de Xente Nova dentro de Anedia?
Bueno, nosotros somos pues los chicos que somos entre niños y adultos, y nos creamos ahí como un grupito para nosotros solos, en los que podemos hablar de nuestras cosas y nuestros padres, y así.
Está enfocado a la gente joven, entonces, también a compartir ese problema, ponerlo de manifiesto e intentar llegar a la gente más joven, pues precisamente con la gente joven, que es la que les pueda atender mejor, ¿no?
Exacto.
Sí. Está pensado para que, pues, no sé, niños que tengan ciertas dificultades, y no tan niños, ¿no? Porque en Xente Nova estamos de 12 a 29 años. Entonces,
claro.
Es una franja de edad muy muy amplia. Pues situaciones que igual una persona de 25 años pueda tener y que necesite, pues, saber si alguien de una edad parecida la ha vivido y cómo la ha resuelto. O niños que, por lo que sea, no les quieren decir a sus padres, pues mira, me olvidé esto en casa. ¿Cómo lo solucionasteis vosotros sin que os echasen bronca?
Claro.
Pues esas cosas.
Claro, también os sirve de brainstorming, de lluvia de ideas para compartir en contexto esa situación, ¿no?
Sí, totalmente. Es como poder tener 100% a una persona que te entienda y que viva lo mismo que estás viviendo tú.
¿Y cuántos menores con diabetes hay en Galicia ahora mismo?
Pues en la asociación estamos unos 300 a nivel Galicia, pero se supone que hay alrededor de unos 1,000 y poco menores con diabetes.
Animar, ¿no?, a que se sumen a la asociación si están interesados y nos escuchan ellos o sus padres.
Sí, por supuesto. Sin ningún tipo de problema, a través de las redes sociales o como nos quieran encontrar, que se unan sin problema.
Bueno, pues hoy hablamos con las portavoces de Xente Nova de Anedia, la Asociación de Nenos y Nenas Xente Nova con Diabetes de Galicia, que han estado esta mañana en el Teatro Principal presentando con el Concello de Pontevedra ese libro Manuela Nova na Escola, Medrando con Diabetes, que contextualiza muy bien situaciones cercanas para las personas con diabetes desde la gente más joven. Carolina, Iria, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te lo comentaba al inicio, a la una y media, que también íbamos a hablar del Concello de Marín, en este caso por otro tipo de lluvias de ideas, porque quieren incluir la opinión de sus propios vecinos y por eso están en fase de redacción de un plan de movilidad urbana sostenible y para ello solicitan la participación de toda la ciudadanía en una encuesta publicada en la web del ayuntamiento que busca mejorar la movilidad en el municipio. Vamos a testar la opinión de la calle y lo vamos a hacer con Ángel García, vecino de Marín y presidente del Club de Opinión de Portocelo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hacer contigo este test, si te parece, ¿vale?
A ver si lo sacamos adelante. A ver.
Venga, vamos con el primer apartado, los desplazamientos. ¿Cuál es el motivo de desplazamiento más frecuente que sueles hacer?
Pues para hacer gestiones, tomar un café con algún amigo, más o menos es lo que suelo hacer, un par de veces a la semana.
¿Y en qué franjas horarias te sueles desplazar?
Pues a partir de las 11 de la mañana y regreso sobre la 1, 1:30.
Uh-huh. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué medio de transporte utilizas habitualmente, si es que
pues
lo utilizas?
Pues el autobús, porque yo resido en Pontevedra.
Tú resides en Pontevedra, por lo tanto necesitas ese desplazamiento, esa línea de transporte urbano. ¿Qué opinión te merece el transporte urbano que conecta con Marín?
Bueno, excepto por los inconvenientes que el transporte está sufriendo por la pandemia, en circunstancias normales, bien, cada 20 minutos hay un autobús y creo que bien.
¿Dónde lo coges, en Pontevedra?
Sí, la Plaza de Galicia.
¿Y consideras que hay ciertas dificultades para desplazarse en cuanto al tráfico, el aparcamiento, el transporte público en Marín? ¿Cómo lo ves?
Bueno, Marín hay ya de toda la vida, porque Marín va creciendo, el parque de automóviles, de tanto particulares como, vamos, vehículos pequeños y de transporte, cada vez es mayor y, lógicamente, pues, siempre hay inconvenientes para aparcar bien. Pero bueno, creo que ahora, como están con esta reforma de ampliar los aparcamientos con estos solares que llaman estacionamientos disuasorios, uh-huh, pues a ver si con eso va resolviendo el problema.
¿Y consideras que hay problemas de tráfico?
Bueno, sí. Bueno, ya hubo más. Ahora ya, desde que se abrió la circunvalación esta que se coge aquí en el nudo de celulosas, uh-huh, pues ya no son tantos los vehículos que atraviesan Marín para ir a Cangas o Buen. Pero bueno, hay épocas del año que son un poquito más conflictivas, pero bueno, muy lejos de todas aquellas caravanas que se formaban antes de la existencia de la circunvalación.
Es decir, ¿ha mejorado la situación desde esa circunvalación que te exime de tener que ir por Marín si quieres desplazarte a otros concellos más al sur? ¿Qué tipo de desplazamiento consideras que debería promover el Concello de Marín? ¿El transporte urbano, peatonal?
Bueno, vamos a ver, el peatonal ya lo está. Vamos, Marín tiene un entorno urbano pues muy concentrado, bastante pequeño, porque se limita a la Alameda y cuatro calles, hay mucho extrarradio. Pero lo que es dentro del entorno urbano, yo creo que para la movilidad peatonal está bastante bien planificada. Uh-huh. Otra cosa es que la entrada principal, que es la avenida de Orense, hacia las playas y hacia Bueu, siempre tiene un poco de sobrecarga, sobre todo en el verano, de vehículos. Pero bueno, yo creo que en el entorno urbano, repito, yo desde mi punto de vista lo encuentro bastante bien. Hay sus pasos de peatones, hay calles peatonales, dentro de lo que es Marín en el casco urbano, porque no es tan... No tiene tanta expansión A ver, no sé si me estoy explicando bien. Eso se revite entre la
Está muy concentrado la zona.
Está muy concentrado. Y entonces la movilidad peatonal está bien. Yo no le encuentro ningún inconveniente. Yo es que voy a Marín con frecuencia y, vamos, yo no encuentro inconvenientes para como peatón, me refiero.
Y Ángel, ¿estarías a favor de peatonalizar alguna calle más dentro del centro urbano? Es otra de las preguntas que se cuestiona el concello.
Hombre, si sepan, peatonalizan mucho más, no sé si le complicarán. Ahí yo como no tengo coche, yo no uso coche. Hombre, todo lo que sea peatonalizar está bien. Ahora, eso hay que hacerlo equilibradamente con la necesidad que tienen los coches también de poderse.
Con un estudio de tráfico. Uh-huh.
Claro, ahora están con el tema este del aparcamiento, este de la zona azul, que yo llamo zona azul, de las 2 horas para aparcar y luego tienes que mover el coche, que creo que lo están haciendo para facilitar un poco a que la gente pues pueda dejar un sitio vacío para otro una vez que termina de hacer sus compras.
Sí, que se aplica desde hoy, además, esa medida.
Sí. No sé si esas 2 horas serán suficientes, según lo que tengas que hacer. Claro, cada uno, al poner eso en marcha, imagino que...
Sí, fomentarán en cualquier caso la rotación. Evidentemente, a gente que quiera aparcar durante todo el día le va a afectar más. Claro, pero como peatón, vamos a poner nota también. ¿Cómo valoras las posibilidades de desplazamiento a pie en Marín con una nota del 1 al 5? Y ahí acabamos.
A ver, es que no te entendí bien, o sea... A ver,
como peatón, una de las preguntas que se hace el concello es ¿cómo valora la posibilidad de desplazamiento a pie en Marín con una nota del 1 al 5?
Hombre,
es complicada esta.
Yo, vamos, siempre hablando desde mi punto de vista, yo como peatón diría el 5, porque no encuentro inconvenientes para desplazarte.
Sobresaliente, por tanto.
Uh-huh. Sí, porque te mueves perfectamente. O vas a la plaza... O vas a la calle Real, o vas a la calle Jaime Janer, incluso puedes ir andando tranquilamente hasta las playas. Vamos, por cierto, en el tramo que hay ya la carretera que va a Huevo, y ya cuando te metes ya la carretera para ir a las playas, es decir, a partir de, que aprovecho para decirlo, a partir de donde está el gimnasio de la Escuela Naval, por la carretera de arriba, ¿no? Ahí hay un inconveniente en las aceras que son muy estrechas. Y hay también al llegar al hospital de la Escuela Naval, que tienes que coger ya la bajada hacia la playa de Portobelo, ahí hay un nudo ahí que es una complicación. Ahí deberían hacer unas aceras más anchas.
Pues esa es una petición también, hacer aceras más anchas en ese acceso. Sí que es cierto que es un sitio un poco complicado.
Caminando hacia las playas. Es la carretera, lo que llamamos la carretera que va a Bueu, y partiendo ya desde el gimnasio hacia el hospital, en ese tramo necesita unas aceras más anchas.
Pues se adelanta, Ángel, a la respuesta de comentar las mejoras que, en su opinión, se deben introducir con respecto a la red de transporte público en el concello. Él tiene esa petición también expresa para esa zona concreta. Ya para ir terminando, ¿considera que la Plaza Eguren necesitaría un aparcamiento público subterráneo? ¿Se preguntan?
Bueno, vamos a ver, más que necesidad de un aparcamiento subterráneo en Marín hace falta. Y de eso ya se viene, yo siendo presidente de la Asociación de Comerciantes hace años, allá por los finales de los 80, principios de los 90, ya habíamos estudiado esa posibilidad de hacerlo en debajo del Parque Eguren. Hubo otra posibilidad de hacerlo debajo de la Plaza de España, con un proyecto que había con el puerto de un gran centro comercial, con aparcamiento. Eso se fue al traste. Pero yo creo que si los técnicos lo ven viable, debajo de del Parque Eguren sería ideal. Otra cosa es que sea público o sea una explotación, una concesión. Creo que la mayoría de los parkings que hay en todas las ciudades son concesiones, son explotaciones que hay que pagar por ello. Porque, claro, eso, cargarle eso a un ayuntamiento, eso sería una barbaridad. O sea, lógicamente, no hay por qué fallarse de que haya que pagar. Otra cosa es el precio que te obligan a pagar por ello. Pero tú vas a Pontevedra y hay un parking para pagar. Vas a Vigo y hay parking para pagar. O sea, en todas las ciudades los parques hay que pagar, no es gratis en ningún sitio.
Claro. Entendería, por lo tanto, esa postura también, si es un servicio que el cliente tiene al final que pagar para poder utilizar, ¿no?
si es una explotación, o sea, a través de concesión a una empresa de estas de parkings, lógicamente no van a cobrar. Aún allá, hacerlo público, yo ahí ya no entro, yo cada, las posibilidades de cada concello, claro. Pero repito, no nos podemos asustar de que se cobre en un parking subterráneo, porque eso es en todas las ciudades. Yo no he visto ningún parking
sí.
De este tipo que sea gratis. Otra cosa es que te cobren unos más o menos por una hora o por estar todo el mes aparcado con tu plaza ahí dentro. Pero hay que pagar, claro, lógicamente.
Y para finalizar, Ángel, ¿cómo valorarías esta encuesta del Concello de Marín? ¿Qué te merece tu opinión?
¿Cómo va? Perdón.
¿Cómo valoras esta encuesta que ha organizado el Concello de Marín también para saber lo que opina la gente antes de hacer ciertas actuaciones?
Bueno, todo lo que sea de encuestas está bien. Todo eso beneficia y sirve para, primero, para hacer la valoración, conocer la opinión de la gente, que es lo más, cualquier proyecto, cualquier iniciativa política debe de contar primero con la opinión de los ciudadanos, y me parece que eso es importantísimo. La opinión de la gente es lo más importante para después los políticos que hagan lo que mejor vaya, o por lo menos a la mayoría de la opinión de los administrados, de los ciudadanos, vamos.
Y eso busca el Concello de Marín con esta encuesta dirigida a todos sus ciudadanos, que se puede encontrar en la página web del Concello de Marín y que está abierta a todos para que todos podáis opinar y hacer de Marín un lugar mejor. La hemos comentado y hemos repasado la opinión de la calle con Ángel García, vecino de Marín y, como decimos, presidente del Club de Opinión de Portocelo. Muy amable y muchas gracias, Ángel.
A ustedes, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si se escucha a los vecinos en Marín, seguro que quedan obras adecuadas para todos los intereses y para todos los gustos dentro de las posibilidades que tiene evidentemente el propio Concello de Marín. En Pontevedra, este fin de semana también ha sido un gusto pasear por la Plaza de la Herrería de la ciudad para comprobar el trabajo realizado por la Asociación Cultural y Deportiva de Campañó en la construcción de los tradicionales mayos. Vamos a conocer qué tal las sensaciones con el secretario de la asociación, José María Domínguez. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Sin aglomeraciones, en ese tradicional concerto de coplas na ferraría, pero recuperando unha festa dos maios especialmente emotiva, non, este ano?
Pois sí, a verdad que alegre e triste ao mesmo tempo, claro, porque o lógico ideal sería que estivésemos todos os maios ali e que pudese haber 7, 8, 10, 12 maios como hai moitos anos na Petra Ferrería. Pudésemos celebrar esta festa, esta regada milenaria de Galicia, claro, pero non podido ser, entón, pues, bueno, fixámoslo así, contentos igual, e aí a fixamos, sin maior problema, e moi ben, en línea xeral, moi ben.
E cantas persoas a asociación participaron?
Pois este ano calculei aproximadamente unhas 48 en total, 48-50, que son o grupo que temos do maio. Uh-huh. O grupo do maio en Campañó forman os pais dos rapaces que están no maio, que se implican todos os rapaces que cantan, e logo algunhas persoas, as máis veteranas, que nos levan axudando anos, e que non deixaron de axudar nunca, entón, bueno, pois aí os temos con nós.
Todos quixeron participar, todos quixeron axudar despois do ano pasado no que non se puido celebrar. Que vos dixo a xente, os veciños, que vos viron traballar arreo nos últimos días?
Ah, pois os veciños moi ben, unha maravilla. Desde o mércores que empezamos, que, bueno, os primeiros días a maior parte dos veciños non sabe moi ben como funciona, como se fai o maio, entón, bueno, moi explicando como se facía a estrutura desde o principio. Uh-huh. Ese foi o mércores, o xoves xa lle puxemos as camas todas alrededor. O que levamos foi tamén unha estrutura que temos feita, que temos ali no teleclube de Paraleiro, ali en Campañó.
Sí.
Temos unha estrutura, e esa estrutura xa tivemos todo o tempo ali para que, aínda que o maio estivese rematado, se pudese ver como é. E a corda tamén estivo exposta, hasta que se encheu tamén estivo exposta, tal como é por dentro, como é o esqueleto da propia corda. E os veciños moi ben, certo que o sábado xa, cando estábamos co fiuncho, xa se sorprendía muitísimo de ver como aquilo pasaba de ser color, digamos, castaño, a irse cubrindo dun verde tupido hasta chegar ao cumio do maio. claro, o domingo xa empezar a poñer as flores e nos dirá, mira que che mudante la flor, moi ben,
claro. É que os escaparates da Boa Vila se engalanasen de fotografías antigas da festa contribúe tamén a retomar certa tradición, non? E valorar o que a pandemia nos quitou o ano pasado.
Pois sí, a verdade é que hai que felicitar, neste caso, tanto ao Concello como sobre todo a Carlos Morgade, que fixe unhas fotos impresionantes, na que nos chegamos ali e de repente topas que este con 10 ou 12 anos non se dix, ui, este son eu.
Sí, casi non me reconozo xa.
Casi non me reconozo, sí. Bueno, rapaces que tiñan 12 anos e que hoxe teñen pues, 25 anos, casi teñen fillos, e tiñan, este rapaz que... Ah, mira, é fulano.
Claro.
Pero, uh-huh. A verdad que unha maravilla. Mira. Además, doulle un colorido moi moi bonito ás calles, ás ruas, sin máis senlleiros da cidade.
E as coplas deste ano, que me dís?
As coplas deste ano, pois as coplas estiveron ben. Non, eu penso que dentro do que había, o que había que falar era do maio que tiñamos, o maio pandémico, que foi o nome que lle pusemos ese nome, non por nada, non lle poñemos nunca nome, poñemos maio da Asociación Cultural de Campaña, non poñemos nada, pero este ano dixemos, bueno, hai que recordar este maio que quede en recordo, non para agora, sino para dentro de 100 anos, que a xente se acorde de que pasamos un moi mal trago toda a humanidade. E, bueno, pues, que así un greiño de area que non é nada, é un casi nada, pero, bueno, que aí moi, 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 moi marcado. Que se saiba, non, que xa quedan as cousas para sempre postas na parte científica, na parte política, non. Que se saiba que o povo que o sufrimos, non? Entón, pues, bueno, contamos un pouquinho a historia de como empezou isto, como está rematando, como hai xente que se implica, como hai outra xente, pues, que nega as evidencias, e, bueno, pues, eso.
Sí, vale, tamén con ese claro mensaxe para os negacionistas, non?
Bueno, a mensaxe para todos. Nos non facemos nada de... Non facemos nada de decirle a xente, bueno, pois tites que facer isto ou outro. Nos o que facemos nas coplas sempre o tentamos que se xa constatar feitos. Uh-huh. Hai xente que o nega, nos decimos que hai xente que o nega. Hai xente que di que existe, hai xente que non decimos que hai xente que di que existe. Non debemos facer outra cosa porque non, o noso papel non é criticar nin valorar. O noso papel é constatar feitos e darlle un toquinho de humor, máis nada que iso.
Que se xa representativa, como diste, que se recoñeza despois de anos que este maio do 2020 foi sin dúbida especial. O ano que ven, José María, maios, primavera, ambiente polas rúas, ese é o maior desexo, non, que temos que ter.
Ten que verlo, porque rapaces, os pais, aquí todo o mundo está desexando tirarse a rúa a facer estas cousas, a sentir a mesma actividade da asociación, non, que bueno, nós facemos excursión, nós facemos teatro, facemos de todo, facemos un agosto, facemos unha festa no verán para os socios. E iso de repente desapareceu, de repente como se un día de sol, de repente pasase algo e un velo cubrise o atmósfera da Terra e todo se volvese gris, non? Unha cousa un pouco estrana.
Yeah.
Certamente, está todo desanxelado, e, bueno, non sei. Este ano, bueno, pois xa un pouquinho xa abrimos con isto, e para o ano, pois agardemos que xa cousa que explosione de todo, con sentidiño, por favor, porque non é tirarse á rúa, empezar a pegarse cabezazos contra as... Porque se ve a xente que de repente vela polas rúas algunha xente...
Sí, danche un dediño e colles todo o brazo. Sí,
estamos un pouco desmadrados demais. Temos que ir pouco a pouco, que é a mellor maneira de levar a vida. Senón, non seremos capaces de ser felices nunca.
Pois incorporámonos tamén a ese mensaxe do secretario da Asociación de José María Domínguez, da Asociación Cultural e Deportiva de Campañó. Moitas grazas tamén por estar hoxe con nós e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy también nos han llegado buenas noticias en lo que respecta a la vacunación, porque Galicia se prepara para la vacunación masiva ante la llegada de grandes remesas de dosis, de manera que esta semana se prevé administrar 240.000 inyecciones en las 7 ciudades gallegas y este martes también está programada las citaciones para 14 de estos centros. Y precisamente este lunes en Pontevedra, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, mantuvieron una reunión con la delegación del Gobierno y con representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local para coordinar con ellos el proceso de vacunación masiva que empezará en las 7 ciudades gallegas. En palabras de Rueda, en estos momentos es prioritaria la máxima coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad para que todo discurra con la mayor fluidez y rapidez posible una vez que se vayan recibiendo esas vacunas para poder vacunar al mayor número de ciudadanos en el menor tiempo posible. La vacunación será uno de los temas de actualidad en el informativo de las 2 y 20 de la tarde. Ahora escuchas el mediodía de COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.